Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el ministro Grande Marlaska se ha visto obligado hoy a salir al paso de las informaciones que te viene contando la cadena COPE sobre los traslados de inmigrantes a la península. No desmiente ninguna de las noticias que te hemos contado, entre otras cosas porque sabe que tienen el respaldo de documentos oficiales con el membrete del propio Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que te hemos contado? Pues que mientras el gobierno negaba que se estuvieran produciendo esas derivaciones de inmigrantes, estaban aterrizando en los aeropuertos de toda España aviones cargados de marroquíes. ¿Quién está detrás de esos traslados? ¿Quién los organiza? Y sobre todo, ¿quién los financia? Estas son las grandes preguntas. En ningún momento hemos dicho que sea el gobierno, porque esa prueba no la tenemos, pero Interior no puede negar que no sabía nada. Entre otras cuestiones porque han estado organizando los dispositivos policiales para vigilar esos movimientos. ¿Qué es lo que ha dicho Marlaska? Que ellos no han organizado nada y que los inmigrantes trasladados son personas vulnerables.
Únicamente el Ministerio ha dado autorización a traslados muy esporádicos a Península desde Canarias y como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos colectivos susceptibles de tener protección internacional.
Claro, aquí no especifica qué criterios siguen para considerar si un marroquí es vulnerable o no. Los 200 que llegaron a Granada eran vulnerables. Las decenas de inmigrantes que han aterrizado en Manises también, en Valencia. A medida que más sabemos, se multiplican las preguntas y desde el gobierno tratan de matizar las noticias que te venimos contando, pero en esa matización se enredan aún más. No se entiende que no se devuelva a Marruecos a los inmigrantes que han entrado de forma irregular y que se haga al poco de entrar en Canarias. No se entiende que no se haga directamente desde las islas. Pueden viajar, lo estamos viendo, en un vuelo comercial hasta España y luego se les detiene porque tienen un pasaporte falso. ¿Es que eso no se comprueba en el primer punto de destino? Eso a los que se les detiene, porque la mayoría quedan libres y se les pierde la pista. Así podríamos ampliar un extenso catálogo de incongruencias que ha dejado desnudo al gobierno, una vez más, en materia de inmigración, evidenciando sus medias verdades cuando no sus mentiras. Por lo demás, la evolución de la pandemia en España no tiene nada que ver con la que teníamos hace un mes. La curva es verdad que no es igual en todas las partes, pero en líneas generales la evolución a las puertas de la Navidad es buena. Esto no lo pueden decir todos los países de Europa. En Alemania siguen subiendo los contagios por coronavirus con casi 30.000 y cerca de 600 muertos en las últimas 24 horas. El gobierno ya anuncia importantes restricciones en su capital, Berlín, con el cierre de todas las actividades no esenciales, salvo supermercados y farmacias. Los colegios también están cerrando. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo hemos preguntado a Alicia Pecos, que es una enfermera española que trabaja en Múnich.
Desde que nos pusieron en el lockdown han ido aumentando los casos. En vez de ir a mejor, hemos ido a peor. También hay mucha gente que está muy decepcionada con manifestaciones, con saltarse reglas. Hay mucho caos también aquí, no solo en España. En todos los países estamos viviendo la misma situación y Alemania no escapa, no es inmune a eso.
Y a partir de esto llegan los cierres en Alemania, que nos recuerdan tiempos no muy lejanos en España. Y aquí dependerá de lo bien o lo mal que lo hagamos esta Navidad, el no tener que volver a ellos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El laboratorio AstraZeneca, encargado de la elaboración de la vacuna de Oxford, y Rusia anuncian ensayos clínicos conjuntos de sus vacunas. Van a combinar sus investigaciones con el objetivo de multiplicar la colaboración científica y explorar las posibilidades de aumentar la inmunidad frente al coronavirus. Y en Estados Unidos se ha batido un triste récord al superarse los 3.000 fallecidos por COVID en un solo día. Se están pagando ahora las consecuencias de la alta movilidad que se produjo el Día de Acción de Gracias, que se celebró hace dos semanas. Y los malos datos de Francia han hecho también que sus autoridades hayan decidido aumentar el toque de queda a las 8 de la tarde. Se prorroga también hasta enero el cierre de sus teatros, cines o museos. Entre tanto, en Bruselas ha sido una noche larga con la cumbre que han celebrado los líderes europeos, que han estado reunidos durante 22 horas ininterrumpidas. Entre los acuerdos más destacados, además del desbloqueo de ayudas por la pandemia, está el compromiso de los 27 de reducir de aquí al año 2030 las emisiones contaminantes hasta en un 55%. Y este 11 de diciembre se cumplen 33 años de uno de los atentados más sangrientos de ETA, el que tuvo lugar contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y que se saldó con 11 muertos, 6 de ellos menores y más de 80 heridos.
Y la Conferencia Episcopal Española ha dejado hoy un mensaje rotundo después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Eutanasia. Los obispos recuerdan que la muerte provocada no puede ser un atajo y que frente al don que supone la vida, la eutanasia es un fracaso. Faustino Catalina.
Los obispos denuncian la tramitación acelerada en tiempo de pandemia y estado de alarma y sin diálogo público de esta ley que hace juego a la visión antropológica y moral de los sistemas de poder dominantes en el mundo. Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica.
Recuerdan los obispos que la muerte provocada no puede ser un atajo para ahorrar recursos humanos y económicos y apuestan por los cuidados paliativos integrales que alivian el dolor, consuelan y ofrecen esperanza a quienes sufren.
Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias.
Los obispos piden actuar en conciencia desde la verdad y justicia a quienes tienen responsabilidad en tomar estas graves decisiones y convocan para el próximo miércoles a una jornada de ayuno y oración para pedir por leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana.
Hablamos de los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península con cuestiones que todavía están en el aire. ¿Quién está organizando estos traslados? ¿Quién está detrás? Y sobre todo, ¿quién los financia? Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Preguntas en el aire que se multiplican. Vamos conociendo detalles, vamos conociendo algunos matices que hace el gobierno, pero todavía se mantienen abiertas muchas dudas acerca de estos traslados, Juan.
Pues sí, efectivamente, mientras la policía está hoy pendiente de que más inmigrantes vuelen de las islas a ciudades como Valencia, se supervisan los llamados vuelos calientes, uno de ellos ha llegado a este mediodía, hace unos minutos, procedente de Lanzarote, a la capital del Turia. La pregunta es obvia, como tú apuntabas antes, Antonio, ¿y por qué ese control no se hace en las islas? Las fuentes consultadas por COPE nos aseguran, al ser vuelos nacionales, no hay filtro. Ante esta situación, en la que incluso los pocos detenidos en Valencia durante el puente han sido sancionados, entre otras cosas, por violar las normas sanitarias de la comunidad valenciana sobre el COVID, dos de ellos han dado positivo, esos controles sanitarios podrían reforzarse en estas horas en los aeropuertos canarios, según las fuentes consultadas. Eso interrumpiría el flujo. A pesar de esa modulación que permite salir o entrar a los inmigrantes según el momento, el ministro del Interior mantenía esta mañana.
No se ha autorizado ningún viaje, ni se ha autorizado en modo alguno ningún viaje a península en los términos que me has indicado.
Hay que recordar que los que llegan a la península en estas últimas horas lo hacen con pasaporte marroquí, en varios casos, como adelantábamos ayer tarde, falsificados. Y cuentan con un procedimiento de expulsión, lógicamente. Son detenidos muy pocos porque pocos son los que pueden devolver a Marruecos semanalmente. También se investiga si alguna red facilita documentación falsa en las islas a estos inmigrantes.
Pues ahí están esos documentos que te venimos mostrando, que puedes consultar en cope.es y que confirman no que el Ministerio del Interior haya organizado esos viajes, no que esté detrás de esos traslados, pero sí que está al tanto. Analizamos la situación de la pandemia en España. Hablamos de Andalucía, donde hay novedades. Desde mañana sábado van a permitir la movilidad en sus 8 provincias. Castilla y León mantiene el cierre perimetral hasta el 10 de enero, salvo para las fechas clave en las reuniones de los famosos allegados, desde hoy. De hecho, se reabre toda la hostelería, los gimnasios o los centros comerciales en la región, salvo para la provincia con peores datos de contagios en Castilla y León, que es Burgos. Y en el País Vasco, desde mañana sábado, los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta las 8 de la tarde. También se va a permitir la movilidad entre los distintos familiares, entre los distintos municipios. Ahí están las comunidades que levantan la mano, otras endurecen las medidas. Es el caso de Baleares, que de ser una de las regiones con mejores datos, ha pasado a ser una de las peores en cuanto a contagios. Por eso ha decidido adelantar el toque de queda a las 10 de la noche. Además, desde el próximo día 20 de diciembre, en Baleares van a pedir una prueba PCR negativa a todos aquellos viajeros que procedan de la península y que lleguen a las islas. Por su parte, en Avilés, en Asturias, hoy se están realizando un cribado masivo en un colegio entre profesores y alumnos. 1.000 personas pasan por esas pruebas PCR por un brote en un aula infantil. Y en Madrid, una de las comunidades más castigadas por el coronavirus durante la primera ola y en la primera etapa de la segunda, y anuncian test masivos a los estudiantes que tras las vacaciones de Navidad regresen a la capital, Álvaro Cutelén.
Una prueba que será gratuita y voluntaria para todos aquellos que hayan ido a pasar fuera de la Comunidad de Madrid esas Navidades. Y con este objetivo que explica el viceconsejero de Salud madrileño, Antonio Zapatero.
Reducir el impacto de la transmisión del virus a la población juvenil tras los desplazamientos navideños. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario entre jóvenes de Madrid entre 18 y 29 años.
Y a pesar de que las pruebas se van a realizar, como decía Zapatero, en campus, no será requisito imprescindible ser estudiante. Se podrá hacer el test. Cualquier joven de entre 18 y 29 años. ¿Y por qué se elige esta franja? Porque es la que más contagio genera en Madrid a día de hoy, el 21% del total. Por cierto, que el Ejecutivo madrileño ha actualizado hoy su mapa de restricciones. Desde este próximo lunes dejarán de estar confinados los vecinos de Guzmán el Bueno en la capital y el área de Barcelona en Móstoles. Van a seguir con restricciones de movilidad. Una semana más, la Elipa, también en la capital, y la zona de La Moraleja, en Alcobendas.
Las fiestas de Navidad, las próximas reuniones, los encuentros familiares que están en el punto de mira. Precisamente este viernes, este fin de semana, el que viene, en circunstancias normales, pues serían los días con más comidas y cenas de empresa de todo el año. Esas en las que se reúnen los compañeros de trabajo y también grupos de amigos. Pero en este diciembre de 2020 nada es normal y las reservas, como te puedes imaginar, han caído en picado. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Era uno de los momentos de mayor facturación de todo el año, de hacer caja, pero en este diciembre de 2020 las reservas han caído en picado. Nos lo cuenta Cope Marta, trabaja en un bar de comida americana.
Ha habido algunas peticiones para grupos y demás, pero vamos, muy poquillas, en comparación con lo que trabajamos antes, claro. Todo era uno parado.
Otros como Manuel estiman que este año las reservas han bajado en torno a un 80%.
Pero son de las limitaciones que la gente nos anima. Entonces lo hace en casa, tranquilamente.
Luca, por su parte, se queja desde el restaurante italiano en el que trabaja que muchos clientes no ayudan al sector y buscan sortear las restricciones.
Intentan siempre que las mesas sean grandes, que les da igual, que no son muy, no ayuda mucho a la gente, vamos, a los camareros, a los teleros en general.
Y todos coinciden en que han tenido que reducir la carta para no tener que tirar productos, además de ofrecer menús más económicos.
Pues precisamente por este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Han anulado en tu empresa esa cena de todos los años o la mantienen con condiciones especiales? Y la que hacías con tus amigos, con el equipo de fútbol, por ejemplo, ¿la mantienes? Bueno, nos ha escrito Nines al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000, y nos dice que para estas Navidades ellos se quedan en casa y que no van a casa de nadie y que el año que viene ya podremos disfrutar de la familia. Jaime, en su caso, ni comidas de empresa, ni cenas, ni nada. Hemos suspendido todo, nos dice Jaime. Y Ana nos cuenta que su grupo de amigos se van a dividir como puedan, pero que de juntarse todos, nada. Negativo. Son mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
Tengo un restaurante, sería este. Se ha suspendido todo, todas las cenas, almuerzo, todas las historias.
Yo este año pues a comer con mi madre y poco más. Cuanto menos personas seamos, mejor.
Tengo las comidas de mediodía, pero con previo test antígenos el mismo día para eliminar por lo menos los positivos y estar algo más tranquilo.
Pues mira, nosotros somos un grupo de amigos de Valladolid que este año hemos decidido no cenar y lo que nos gastamos en la cena otros años, pues hemos dicho, pues venga, un amigo invisible y a ver si así por lo menos nos alegramos un poquillo cuando nos veamos en la calle.
Bueno, hay que alegrarse, sí, no queda otra, pero también hay que cumplir y hay que protegerse, porque la Navidad va a ser una prueba de fuego para que esa tercera ola, que todos los expertos dan por hecho que va a llegar, su fuerza sea mucho menor que la segunda y que la primera. Es un viernes, sí, este 11 de diciembre, también el que viene, dos fines de semana en los que, en circunstancias normales, todos estaríamos con las fiestas de empresa, con las cenas de compañeros, con las comidas con los grupos de amigos, pero este año especial todo se aplaza y todo se suspende. ¿O se hace de otra manera? ¿Cuál es tu caso? Queremos que nos lo cuentes. Que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-23-0000. Bueno, ¿quién ha escuchado alguna vez esta sintonía? Alguna vez o varias, o en infinidad de ocasiones, porque es una de esas sagas que no nos cansamos de ver. Cuatro películas lleva ya Indiana Jones, cuatro, pero habrá cinco. Disney acaba de confirmar una quinta y última entrega de este profesor aventurero, arqueólogo, y lo más importante, contará de nuevo con Harrison Ford como Indy.
Oye, luego hablaremos de esto.
¡He venido a salvarte!
¿Cómo supiste que era nazi? Dos mártires abnegados.
¡Las 11 en punto! ¡Padre, las 11 en punto!
A sus 78 años, Harrison Ford volverá a ponerse en la piel de uno de sus papeles más conocidos. Esta quinta película está previsto que se estrene en julio de 2022. Un auténtico Indiana Jones es Luis Munilla. Luis, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas, si tú lo dices.
Llega un derbi, sí, que puede ser trascendental para el devenir de la Liga.
Real Madrid-Atlético de Madrid. Mañana a 9 de la noche en Valdebebas. 6 puntos tiene de ventaja el Atlético y un partido menos. Zidane ha confirmado que Carvajal y Valverde van a estar en la convocatoria y ha dicho que el Atlético es ahora el principal favorito a la Liga. El equipo de Simeone se entrena por la tarde. El Barça, recordamos, recibe el domingo al Levante y la jornada se abre hoy a las 9 con el Valladolid-Osasuna. En la Europa League, ayer clasificado Real Sociedad y Granada. Estarán en el bombo el lunes. Por cierto, hoy la FIFA anuncia a las 4 y media los tres finalistas al Debes con Ramos y Alcántara entre los candidatos. En la Euroliga hoy se juega el Barça Olimpia Milán y se acaba el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi con el regreso de Hamilton. Carlos Sainz ha sido un décimo en los primeros entrenamientos.
Gracias, Munilla. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos un plan.
¿La gente se estruja las neuronas?
El mejor fútbol con el mejor equipo de deporte.
Los mejores, los números y la...
Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo!
¡Lo damos todo!
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En MediaMark tus compras de Navidad vienen con un descuento directo. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues... pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero, no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección femenina de rugby, siete veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Descuentos navideños en Día. Ahora el plátano de Canarias un 31% más barato. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Esta mañana han continuado los traslados de inmigrantes a la península. Si creemos lo que ha dicho el ministro del Interior, todos los marroquíes que aterrizan procedentes de Canarias están en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuánto de vulnerable tienes que ser para que tengas acceso a un billete de avión, que, por cierto, nadie aclara quién financia, y cuánto de vulnerable tienes que ser para llegar a la península? De momento, este mediodía ha llegado un vuelo a Manises procedente de Canarias en el que viajaban varios inmigrantes. Lo han contado a COPE otros viajeros de ese mismo avión. A la llegada les esperaba un dispositivo policial que, insistimos, cuenta con el visto bueno del Ministerio del Interior.
Sí, sí, árabe, eran árabes. He visto tres y uno lo llevaba a mi lado sentado. Sí, sí, nos han pedido la documentación y nada, ningún problema, pero primero los tenían allí, ahora los van a sacar fuera y a ver que la hagan bien y fuera. Sí, 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 no, como pasajeros normales, sí, sin embargo, como yo. Ahora cuando hemos salido estaba la policía, nos ha pedido la documentación a todos, el motivo por el que veníamos.
¿Se están produciendo los traslados de inmigrantes a la península? Es evidente que sí, con ocultismo y en algunos casos, como vimos en Granada, de forma masiva. ¿Está detrás el Ministerio del Interior o el Ministerio responsable de Migraciones que dirige José Luis Escrivá? De esto no hay pruebas, pero de que lo sabían y lo estaban negando, de eso sí hay pruebas. Por lo demás, hoy te estamos contando un avance en una de las vacunas. Se trata de una importante alianza, el laboratorio AstraZeneca, que es el que ultima la vacuna de Oxford. AstraZeneca y Rusia anuncian ensayos clínicos conjuntos de sus vacunas. Van a combinar sus investigaciones con el objetivo de multiplicar la colaboración científica y explorar así las posibilidades de aumentar la seguridad de los que vayan a ponerse esa vacuna. La que se está poniendo ya en Reino Unido, ya sabes que es la de la multinacional farmacéutica norteamericana Pfizer, que es la primera, por cierto, que va a llegar a España. ¿En otros puntos del mundo? Pues ahora mismo se están administrando otras. Y en Herrera en COPE hemos hablado con un gallego, que se llama Jorge Rodríguez. Es profesor de Ingeniería Química en la Universidad Califa. Este martes recibió la primera dosis de una vacuna china, la que ha ensayado Sinopharma. No se lo pensó dos veces este gallego cuando le ofrecieron ser parte de un plan de uso de emergencia aprobado por el gobierno de Emiratos Árabes, que es donde vive, donde trabaja, al igual que previamente hizo el de China, y por el que se han protegido contra el virus a más de 1 millón de personas.
En Emiratos se hizo una gran parte del ensayo clínico de la fase 3 de esta vacuna de Sinopharma. En este país hay mucha gente de muchos lugares, pues creo que ha sido un lugar muy bueno para probarla. Luego hubo una aprobación para uso de emergencia, que es la que lleva ya varias semanas poniéndose, y creo que hace 2 días la han aprobado ya de forma definitiva aquí.
Y no hay otra. Si queremos protegernos a nosotros y a los que más queremos, vamos a tenernos que poner la vacuna, no hay alternativa. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal rechaza la ley de la eutanasia.
En una nota, los obispos recuerdan que la muerte provocada no puede ser un atajo. Un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase el proyecto de ley, lamentan la falta de consenso y piden impulsar los cuidados paliativos. Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
Pedro Sánchez se compromete a llamar a Pablo Casado para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno desde Bruselas para tratar de llegar a un acuerdo sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Intención que llega tras meses de incomunicación con el líder de la oposición.
Que llamaré al señor Casado para ver si de una vez por todas, después de 2 años esperando al señor Casado, podemos ya renovar de una vez por todas el órgano de los jueces, el órgano de gobierno de los jueces.
El único chat de los militares retirados es contraproducente.
Así lo ha calificado en Herrera en COPE el teniente general en la reserva, Ricardo Álvarez Espejo. Advierte además de que tampoco es bueno que se trate de involucrar a la figura del rey en asuntos políticos.
Son chats privados, pero una vez que se hacen públicos por lo que se han filtrado, pues me parece que no, tampoco se puede uno permanecer impasible y tiene que condenarlos enérgicamente sin ninguna clase de ambajes, porque el contenido de los chats es absolutamente impresentable.
España va a ser uno de los países que más tardará en recuperarse económicamente de esta pandemia. Ya se vaticinaba que el empleo perdido en estos 10 meses no se va a recuperar hasta al menos el año 2023. Hoy el Banco de España ha presentado sus previsiones para los próximos 3 años. Y atentos, porque esas previsiones son muy complicadas. La situación no es nada halagüeña, a la que se suma que hoy hemos conocido que la deuda pública ha vuelto a marcar un nuevo máximo, cerrando el tercer trimestre de este 2020 en el 114% de nuestro Producto Interior Bruto. Debemos más dinero que nunca. ¿Qué más nos dice el Banco de España? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que la deuda pública va a seguir subiendo hasta el 116% del Producto Interior Bruto este año, y detrás el déficit, lo que se gasta más de lo que se ingresa, que podría terminar en el 10,5% este 2020 y en el 7,7% el próximo año, en un escenario de pandemia similar al que tenemos ahora. El Banco de España constata la desaceleración en el cuarto trimestre y prevé un crecimiento, en el mejor de los casos, de 6 décimas frente al 2,4% que maneja el Gobierno. La entidad no descarta incluso que pueda haber crecimiento negativo. Así terminaríamos el año con una caída del Producto Interior Bruto del 11,1% en la línea de lo estipulado por el Ejecutivo, pero para 2021, aquí viene la diferencia, la entidad prevé un repunte del 6,8% en el escenario más probable, lejos del 9,8% previsto por el Gobierno. Y es que el Banco de España es menos optimista sobre el impacto que tendrán las ayudas europeas en el crecimiento. Rebaja a la mitad, del 2,6 a 1,3 puntos, la incidencia que tendrán estas ayudas en el Producto Interior Bruto. Además, el Banco de España calcula que de aquí al 2023 no se logrará ejecutar el 100% de esas ayudas europeas, como prevé el Gobierno, sino que nos quedaremos en el 80%. La tasa de paro se moverá en todo caso entre el 17% y el 20% en función de la evolución de la pandemia.
Previsiones que conocemos un día después de que el Banco Central Europeo anunciara la inyección de más dinero, al menos hasta marzo de 2022, para paliar así el desastre económico que está dejando la pandemia. Hablando de los fondos europeos que mencionaba Marta Ruiz, hoy ha terminado el Consejo Europeo que ha permitido dar luz verde a la llegada de esas ayudas a partir de junio. Dinero que llegará una vez que, tras intensas negociaciones, se ha levantado el veto que imponían Hungría y Polonia. Sin embargo, donde sigue sin cerrarse todos los flecos es en lo relacionado con el Brexit. Nos situamos ya en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Era uno de los asuntos clave de esta cumbre, desbloquear el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, 140.000 millones dirigidos a España. La crisis del coronavirus ha provocado una caída de las economías sin precedentes, la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de empresas por todo el territorio comunitario. Se ha despejado el camino. Si todo se desarrolla con normalidad, a mediados del año que viene podría empezar a llegar el dinero. Esta cumbre nos ha permitido mostrar la fuerza de la Unión Europea, ha dicho el presidente del Consejo. La unidad, la coherencia, la confianza son fundamentales para ir por el buen camino. La sombra de esta cumbre la deja el Brexit. Hay muchos nervios. Los equipos negociadores se han dado hasta este próximo domingo para alcanzar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
La cadena COPE ha podido comprobar en este viernes que se siguen trasladando inmigrantes desde Canarias a la península. Lo hemos hecho en el aeropuerto de Manises, en Valencia, donde está Ana Matamales.
La policía ha dejado en libertad a 5 migrantes que viajaban en ese vuelo procedente de Lanzarote. Un fuerte dispositivo policial esperaba a todos los pasajeros del vuelo, que como Enrique nos explicaba, que les había sorprendido tanto despliegue.
Sí, no, como pasajeros normales, sí, sin embargo, como ya. No. Vamos, yo creo que ellos tienen... Ahora cuando hemos salido estaba la policía, nos ha pillado la documentación a todos, el motivo por el que veníamos, pero no... Nada más.
Este es el primero de los vuelos de los 5 que está previsto lleguen a Valencia durante este fin de semana.
Falta mucha claridad en esos envíos de inmigrantes a la península. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién los organiza? ¿Quién los financia? Falta claridad también en las cifras oficiales de muertos por coronavirus. Te estamos contando cómo estadística ha elevado las cifras de fallecidos por coronavirus en España coincidiendo con la primera ola, de marzo a mayo. No es que se desviara la cifra, algo de lo que mantenía el gobierno, es que daba 18.000 muertos más de lo que a día de hoy reconoce el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. Pero ese informe del Instituto Nacional de Estadística destapaba también otras realidades, como el aumento de las defunciones por Alzheimer o por enfermedades mentales en los 5 primeros meses de este 2020. Pues bien, hoy en COPE nos fijamos en otras cifras derivadas del coronavirus, las de que en los 6 primeros meses de este año las listas de espera para operarse por cualquier otro motivo han aumentado una media de 55 días. Supone un incremento del 47%, Andrea Espuña.
Hace 65 días que Juan Pedro tendría que estar operado.
Dicen que voy a ingresar el 7 de octubre a las 7 de la mañana en el hospital de Cagüeñas y bueno, me llaman el día antes, el día 6, por la tarde y me dicen que no ingrese, que sí, que yo tengo que operarme, pero que no hay camas de hospitalización. Entonces, cuando sea posible, que ya me llamarán. Y ahora mismo estoy en esa tesitura.
Lleva esperando su intervención desde hace justo un año, diciembre de 2019, un año con dolencias constantes.
Cada 10 días o así, un cólico nefrítico, bueno, que me imposibilita la serie de vida normal.
Él es uno de los otros rostros de la pandemia, esos que están esperando la llamada para entrar a quirófano. Una llamada que ahora tarda de media 170 días.
Podía estar trabajando desde hace meses y podía estar haciendo algo productivo y no siendo una carga.
Los retrasos por dar prioridad al coronavirus han dilatado hasta tal punto las esperas que los pacientes que aguardan una intervención más de 6 meses han crecido en un 18%. Ya son 3 de cada 10.
Esta pandemia pasará a la historia por las cifras récord que muchas vertientes nos está dejando y de las que tristemente parece que nos estamos acostumbrando. Son, por ejemplo, las de Estados Unidos. Récord de muertes en las últimas 24 horas. Casi 3.000. Sí, 3.000 euros. 3.000 personas muertas por coronavirus en un solo día. Malos datos también que nos llegan desde Rusia, donde en el último día se ha alcanzado la peor cifra de víctimas mortales de todo lo que llevamos de coronavirus. 613 defunciones. Otro país donde los contagios también han crecido es en Alemania, con 30.000 nuevos y 600 muertes en el último día. Los contagios en Alemania en los últimos 14 días alcanzan los 320 casos por cada 100.000 habitantes. Pero atentos, no deja de aumentar. De hecho, Berlín endurece sus medidas y sus restricciones. A partir del día 20 y durante 3 semanas, poco podrá hacerse más que quedarse en casa. Todo ello mientras que hemos conocido que la fiscalía de este país ha detectado más de 10.000 fraudes en el cobro de las ayudas a empresas y autónomos. Nos situamos ya en Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán planteó ayudas rápidas, sin burocracia, lo que ha salvado decenas de miles de pymes y autónomos, pero ha dado lugar a la picaresca. En las comprobaciones posteriores, la Fiscalía ha detectado hasta 10.000 casos de fraude y Berlín es foco de irregularidades. El Banco de Inversiones de Berlín, entidad pública, no pidió siquiera una copia del DNI antes de conceder las ayudas. Sabemos que el Banco de Inversiones, por deseo político, no realizó comprobaciones previas y el fraude ha sido especialmente alto. En las primeras 48 horas, solo este banco atendió más de 200.000 solicitudes y repartió 890 millones de euros. La revisión posterior está destapando los fraudes, la mayoría por trabajadores que no existen o fueron contratados a toda prisa, incluso el mismo día en que se solicitaba la ayuda. Quizá el caso más espectacular, en Frankfurt, un hombre de 46 años, detenido por solicitar ayuda con datos falsos. Había creado incluso sociedades anónimas con esos datos en el registro mercantil. Y en Hesse, una empresa de la construcción, había presentado la misma solicitud ante varias administraciones diferentes y cuando los fiscales han ido a reprocharle que eso no se puede hacer, se han encontrado con que nadie allí sabía nada de las solicitudes. Había sido un individuo que, utilizando los datos de esa empresa, solo había cambiado el número de cuenta, se estaba embolsando las ayudas.
Hoy es viernes 11 de diciembre. En una situación normal sería una jornada de cenas, de comidas, de amigos, de empresas. Muchas han anulado, otras las mantienen con restricciones. ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué os habéis decantado? Son preguntas que hemos lanzado en el WhatsApp de Mediacope y que nos habéis mandado estos mensajes.
Todos los años pertenecemos a un coro rociero y hacemos nuestra cena de Navidad, nuestro viaje y nada, todo eso pues ha quedado anulado.
Por apoyo a la hostelería vamos a hacer cena de empresa y la cena de amigos.
Este año la comida de empresa y comidas de amigos y todo eso, lo que he hecho es todo ese dinero que me iba a gastar, como no voy a hacer comida, lo he dado para el banco de alimentos.
Nosotros somos un grupo...
Tion. Vamos a situarnos en Badalona, es el primer día después de ese incendio, primero también de los tres días de luto por la muerte de tres personas. Nos situamos ya en esa zona de Badalona y está Sergi Tor.
Y al infatigable trabajo de bomberos y equipos de emergencia se añade hoy las máquinas de derribo. Se empieza por la zona más afectada por el fuego, que es la zona norte del edificio dirección Montgat. En esta zona hay una gran cantidad de escombros que ha impedido el rastreo de los perros para encontrar nuevas víctimas. Hay preocupación en Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
En fin, no puede acceder, no sabemos si a sota aquella runa puedan haber ahí casos de personas o no.
El hecho de no poder acceder, no sabemos si debajo de los escombros hay cuerpos de personas o no. Por el momento hay tres víctimas mortales. Las primeras investigaciones apuntan que el fuego no fue intencionado. Albiol reclama cambios y pide que los pisos y naves ocupadas no sean contemplados como vivienda consolidada porque no permite actuar a los ayuntamientos.
Gracias, Sergi. Lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que... Igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.